en Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Pues sí, nosotros seguimos contrastando información y sobre todo acercándonos a instituciones, entidades, para conocer cómo están viviendo estos momentos y repasar las prioridades actuales. Por eso, bueno, hoy tenemos a una veterana y valorada política socialista aquí en Huelva, y entre, bueno, pues esa trayectoria ha sido concejala, teniente de alcalde en Cartaya, también diputada nacional y estas últimas dos legislaturas senadora por la provincia de Huelva, Josefa González Bayo. Muy buenas, Josefa.
Hola, buenos días a todos.
Y sí, es verdad, ¿no?, que estos momentos pues nos han hecho a todos adaptarnos, reinventarnos para seguir trabajando. A vosotros sí os hemos visto a lo que es el grupo parlamentario vuestro con videoconferencias, ¿verdad?, ultimando detalles y temas.
Pues sí, la verdad que, como tú dices, no hemos parado de trabajar y, claro, utilizando pues todos los medios que tenemos a nuestro alcance para seguir con la actividad nuestra, porque en unos momentos tan delicados, en unos momentos tan difíciles, tenemos que estar en primera línea de batalla y trabajando para que la ciudadanía, pues, dentro de las circunstancias que estamos viviendo, pues, lo vivan lo mejor posible. Uh-huh. Y quisiera, si tú me lo permites, dedicar mis primeras palabras ante vuestros micrófonos a toda la... a darle las condolencias a todas las personas que han perdido un familiar durante esta crisis sanitaria. Creo que se merecen todos el abrazo y el consuelo por parte de todos nosotros.
Por supuesto que sí. Pero aún así, desde el Partido Socialista se sigue haciendo ese llamamiento también a la necesidad de colaboración entre todas las administraciones, ¿no?, para poder combatir las consecuencias del COVID-19. Se habla de lealtad institucional. ¿Por qué es tan necesaria?
Porque estamos en un momento que nunca habíamos vivido. Si nos vamos a momentos difíciles de España, podríamos estar hablando de un momento complicado donde toda una población está confinada. Podríamos hablar de cómo quedó España después de una guerra. Escuchamos eso casi todos los días a través de los medios de comunicación. Entonces, estamos en un momento complicado que nunca nos habíamos visto en una situación como la en este siglo, ni incluso desde la democracia hasta hoy, en una situación como la que vivimos ahora. Entonces, es el momento, y yo creo que los ciudadanos y ciudadanas de este país, que están haciendo un esfuerzo y están cumpliendo con las medidas de confinamiento de manera modélica, porque desde aquí mi aplauso a todas esas personas que están confinadas en sus casas, cumpliendo con la normativa que marca el estado de alarma, necesitan que sus políticos, que sus representantes políticos, aquellos que eligieron en las urnas, estén también a la altura del esfuerzo que ellos están realizando para que esta pandemia no avance, para salvar vidas todos los días confinados en casa. Y necesitan también que sus políticos, que esas personas, como te he dicho antes, que eligieron democráticamente las urnas, se unan para que todo lo que va a conllevar este parón económico que estamos teniendo durante estos casi 47 días que llevamos confinados, sea lo menos desastroso posible para nuestro país y, por supuesto, para nuestra provincia.
Sí, es verdad que estamos viendo ya, ¿no?, en esta misma semana ya ese desconfinamiento paulatino, más suave. Es verdad que hay que exigir, ¿verdad?, aparte de esa ciudadanía, también un esfuerzo de disciplina social para no retroceder. Pero todo esto forma parte, ¿no?, de ese proceso de reconstrucción cuando frene también esta curva.
Efectivamente, ahora mismo hemos vivido los momentos más duros. Desde el 14 de marzo que nos confinamos, donde en aquel momento estábamos en la fase de llegar al pico de la pandemia, y donde la ciudadanía, repito, ha hecho un esfuerzo titánico por cumplir con todas las medidas, y ahora estamos en otro momento, ya hemos subido esa cumbre, esa curva, y ahora estamos pues luchando contra el virus. No podemos bajar la guardia, yo que es algo que insisto mucho, porque el virus sigue estando entre nosotros y nadie debemos de bajar la guardia, pero sí está llegando el momento de ir abriendo progresivamente las actividades y volver a la nueva normalidad que se nos impone, porque como todos sabemos, no tenemos todavía un remedio como es una vacuna. Entonces el papel de la ciudadanía es fundamental para seguir combatiendo a este virus que no, bueno, porque nos ha traído por un momento histórico y que recordaremos, espero que más pronto que tarde, como algo que vivimos y que supimos entre todos y todas superar. Y por eso la importancia de la unión tanto del pueblo, de la ciudadanía, como de la clase política. El esfuerzo de los españoles tiene que estar recompensado con la lealtad institucional, con la lealtad entre los partidos, dejar las guerras partidistas y buscar los puntos de unión, y todos, codo con codo, trabajar para que nuestro país pues también sea un ejemplo, como estamos siendo un ejemplo, que lo están viendo otros países, el comportamiento ante el confinamiento, seamos un ejemplo también en la salida de este confinamiento y de la salida de la crisis que desgraciadamente nos va a traer este parón de nuestra economía.
Claro, hablamos de crisis, pero no solamente la sanitaria, ¿verdad?, la que hace referencia a la salud de los ciudadanos, sino también cómo trataremos en esta entrevista del empleo, de la economía. ¿El Partido Socialista qué valoración hace de las decisiones que hasta ahora se están llevando a cabo desde el Gobierno central?
Bueno, pues la valoración muy positiva. Yo creo que tenemos que ser consciente, y yo creo que la ciudadanía lo es, de que tenemos un gobierno responsable, un gobierno que desde el primer momento se ha puesto a trabajar para no dejar a nadie atrás y ha tomado medidas desde el comienzo, con un trabajo incesante por cubrir las necesidades y ayudar a aquellas personas que podían ser las más atacadas por esta crisis sanitaria, y poniendo un paquete de 50 medidas para ayudar a las personas más vulnerables. Desde ayuda a las personas paradas, ayuda a alquiler, ayuda a los autónomos y pymes, y eso es, en la provincia de Huelva tenemos 27.800 autónomos que desde un día para otro tuvieron que cerrar sus negocios, y que nos preocupa muy mucho, y por ello el gran volumen de ayuda para atajar desde el primer momento la situación de estas personas, que iba a ver mermada su actividad económica, y se pusieron en marcha, como te digo, ayuda a parado, ayuda a alquiler, los ERTE, para que aquellas personas que se quedaban en desempleo temporalmente estuvieran protegidos con un subsidio extraordinario, y, cómo no, también el Gobierno de España ha destinado a Andalucía 190 millones de euros para políticas de empleo. Y de la misma manera que el Gobierno de España ha puesto desde el primer momento el empeño y el acento en las personas más vulnerables, para que nadie se viese en su casa y con la incertidumbre de perder el empleo y tener protegida su economía, también le pedimos a la Junta de Andalucía que esos 5.000 millones que ahora mismo tiene del Fondo Europeo dentro del marco comunitario actual, que lo ponga a disposición también de los andaluces y andaluzas para atajar esta crisis económica que va a venir provocada por esta pandemia.
Quizás, bueno, haya unos sectores más perjudicados o más dañados por la crisis, ¿no? Aquí en la provincia de Huelva, ¿cuáles son los más afectados?
Pues la provincia de Huelva, como tú y yo bien sabemos, la agricultura tiene un peso importantísimo, en la cual pues no ha sido el sector más afectado, pero sí ha sido afectado, porque no han parado de trabajar, pero también la bajada de consumo le ha afectado. Hoy, como tú y como yo y como hacen todos nuestros vecinos y vecinas de la provincia, salimos casi una vez a la semana a comprar, para cumplir en estricto cumplimiento de no salir ahí, me quedo en casa, ¿no? Y el no comprar fruta a menudo, verdura y demás, esto también, bueno, lo hacemos nosotros, la provincia de Huelva se está haciendo en España y se está haciendo a nivel europeo. Esto ha producido una merma importante en la venta de productos en fresco. No han perdido la campaña, sí, es verdad. Han tenido un grave problema el sector agrario con el tema de la contratación temporal de trabajadores. La pandemia nos ha llevado al cierre de la frontera y, como bien sabéis, porque lo estamos escuchando a menudo a través de los medios, al cual os agradezco de aquí la información continua que nos estáis dando continuamente y que creo que es un sector esencial en estos momentos críticos que vivimos, porque tenemos que estar informados y bien informados. Como vuelvo a lo de la contratación temporal, había una mano de obra contratada para la recolección de fresa, frambuesa y arándanos que ha sido imposible que llegue a la provincia y que en un momento puntual la provincia se ha adolecido de mano de obra. Y el gobierno de España ha tomado medidas rápidamente para flexibilizar el empleo, dando la oportunidad a aquellas personas que estuvieran cobrando algún subsidio agrario, la posibilidad de cobrarlo y además poder trabajar en el campo para hacer frente a esa campaña que queríamos que se alargara lo más posible en el tiempo. Y bueno, sin ir más lejos, la semana pasada la subdelegada del gobierno en Huelva, Manuela Parralo, creó una mesa donde están sentadas las organizaciones agrarias para ir a hacer un seguimiento del día a día de la falta de mano de obra que pueda haber en la provincia. De igual manera, aquellas personas que viven de la agricultura, aquellos que trabajan en la agricultura, también han recibido ayuda en la reducción de su cuota a la seguridad social. En cuanto a la industria de Huelva ha seguido trabajando también, como hemos dicho antes, en un ritmo más lento del que es en momentos normales, y el que más nos preocupa es el turismo y la hostelería. Van a ser dos sectores muy muy dañados por esta pandemia. Por eso, desde la Diputación Provincial de Huelva, ya pudimos ver la semana pasada cómo el presidente de Diputación se sentaba con todo el sector para ver de primera mano cuáles son los miedos, las inquietudes que tiene este sector y qué medidas debemos de tomar para que el sector turístico de la provincia de Huelva, ante una campaña de verano que la tenemos a las puertas, puedan salir los menos perjudicados de esta situación. Y lo que sí, desde la oportunidad que me brindáis en la radio, me gustaría darle un consejo al presidente de la Junta de Andalucía. No puede estar dando fechas sin un plan de desescalada previsto. Veíamos hace unos días en prensa que tal día se abren los hoteles, tal día no se puede estar tirando globos sonda al sector, porque el sector está muy preocupado por la situación que vive en estos momentos y no se puede seguir en esa línea. Se deben de sentar con el sector y
al final se está exigiendo, ¿no?, la misma implicación del gobierno central que la tenga la Junta de Andalucía. Hablamos, pues, ese apoyo, como bien dices, a esos sectores. Pero haciendo referencia también a las pymes, a los autónomos y a los desempleados, ¿qué medidas son las que, prioritarias para el gobierno central para ayudarles a paliar las consecuencias?
Pues bueno, los autónomos, todas las solicitudes que se han presentado en la provincia de Huelva de ayuda a hacerse actividad y y a la ayuda que se le va a dar, el 99% ha sido aceptada por el gobierno de España. Eso es un dato muy importante, porque nos viene a decir que todas las personas que tienen un negocio bajo el régimen de autónomo van a cobrar una ayuda que ya han cobrado por el cese, por el paro de actividad, y luego van a cobrar una ayuda una ayuda por estar parado. Estamos hablando que habrá autónomos que llegará aproximadamente sobre 900 euros al mes. Esto son ayudas para darle tranquilidad al sector de los autónomos, ya que la mayoría de nuestro tejido económico está basado en pequeños autónomos que viene a cubrir pues, las necesidades que tenemos como ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Aparte de esto, pues se han puesto en marcha el aplazamiento de las cuotas en seguridad social, el aplazamiento de las deudas que tenga ante la agencia tributaria, la moratoria en hipoteca, así como ayuda al alquiler de sus locales. Uh-huh. Y también la flexibilidad para pagar pues el suministro de agua, luz y etcétera.
Sí, es verdad que te iba a comentar que por otra parte, tanto en las prestaciones por desempleo como la flexibilización de esos requisitos para acceder a los ERTES, ellos mismos demandan más agilidad. Denuncian que hay un retraso en la tramitación.
Bueno, tenemos que ser conscientes del momento que vivimos. Uh-huh. Vivimos un momento que las personas no podemos ir a los puestos de trabajo, que la inmensa mayoría de los funcionarios están trabajando desde sus casas, teletrabajando, y que todo este entramado hace que la ayuda no sea tan rápida o no llegue tan rápido como deseáramos todos. A mí me hubiese encantado de que todo el mundo recibiera la ayuda en su día y hora. Uh-huh. Pero sí es verdad que hace una semana recibieron la prestación por el cese de actividad y que el día 30 se cerrarán las nóminas y recibirán el resto del dinero. Yo creo que no, en los momentos que vivimos, la dificultad que nos encontramos es bastante rápido, dadas las circunstancias en las que estamos inmersos.
Claro, y también depende de cada comunidad, ¿no? Que no solamente.
Efectivamente, también hay muchas ayudas que van ligadas a la colaboración con la comunidad autónoma. Y te pongo un ejemplo. En Andalucía, las personas que se han acogido a las ayudas por el desempleo, la Junta le obliga a darse de alta en el SAF, en el Servicio de Empleo. Uh-huh. Mientras que en otras comunidades autónomas no lo están haciendo. ¿Por qué? Para agilizarlo. Y por eso muchas veces también depende de la decisión que tome la comunidad autónoma. ¿Qué está ocurriendo? Que en Andalucía pues llegará esa ayuda más tarde. ¿Por qué? Porque si te metes en la página del Servicio Andaluz de Empleo, para tramitarte el poderte inscribir en ella, te dan fechas que te dan para la semana que viene.
Ya retrasa.
Pues hasta que no te inscribas, luego no podrás recibir la ayuda. Mientras que otra comunidad autónoma ha optado porque en estos momentos la gente no se inscriba.
Normal.
Por eso hay medidas que serán más y porque venga directamente del gobierno central, y otras que al estar pues ligada a la comunidad autónoma podrá venir más o menos ágil.
Vamos a seguir avanzando, si te parece, para no quedarnos sin tiempo, porque otro de esos sectores al que precisamente el Partido Socialista también ha mostrado en múltiples ocasiones su apoyo por su trabajo, su esfuerzo, tanto en hospitales como en los centros de atención primaria, también aquí en la provincia onubense, es precisamente el sector sanitario. Ellos siguen demandando también, ¿no?, más recursos. Seguimos con esa necesidad de protección y de recursos para hacer ese servicio ante la ciudadanía, ante los usuarios.
Pues yo creo que el sector sanitario, desde aquí mi aplauso más fuerte, están siendo los verdaderos héroes de esta pandemia, ¿no? Un sector sanitario que sea se ha visto desbordado ante una enfermedad nueva y que, como hemos podido comprobar, han sido un sector fuerte y robusto en algunas comunidades autónomas más que en otras, porque se ha cuidado durante años más a la sanidad pública, y en otras comunidades autónomas, pues desgraciadamente, donde se han mermado más la ayuda sanitaria, pues se ha podido comprobar en esta pandemia que los resultados han sido más desastrosos. Desde aquí yo creo que esta pandemia nos está enseñando cuáles son las vergüenzas de nuestra sociedad y hacia dónde tienen que ir los apoyos de la nueva era que se nos abre después de esta pandemia, y tenemos que reforzar la sanidad pública. La sanidad pública tiene que ser el baluarte de nuestra sociedad, porque ahora más que nunca podemos decirlo alto y claro. Hemos visto cómo la sanidad ha sido los que nos han salvado la vida. Los ciudadanos y ciudadanas de este país los hemos ayudado, pero ellos han sido los verdaderos héroes. Y sí es verdad que ha habido pues una demanda de elementos de protección que el gobierno ha puesto a disposición de las comunidades autónomas rápido. Sí, otros dirán lento, pero es que entramos en una situación donde la demanda de esos elementos han sido a nivel mundial, y en un mercado tensionado donde todos los países estaban pidiendo a la vez los mismos elementos sanitarios, y donde el gobierno de España ha hecho un esfuerzo tremendo porque a España llegara todos los elementos que necesitaba nuestro sector sanitario, y que hoy se sigue cada día mandando a las comunidades autónomas, y que las comunidades autónomas tienen que ir haciendo llegar a cada uno de nuestros centros médicos, a nuestros hospitales, para que ningún sanitario esté sin protección y puedan atendernos de la mejor manera.
Sí que nos hace desde reflexionar aquí, ¿verdad?, sobre precisamente el sector sanitario. Más que un gasto en los presupuestos, hay que revisar esos presupuestos porque son una inversión de futuro.
Nosotros los socialistas siempre hemos mantenido eso, que la educación y la sanidad es construir una sociedad, y no podemos verlo como un gasto ni recortar en esos ámbitos. Esos ámbitos son los que nos hacen fuerte como sociedad. Y bueno, yo creo, y es una opinión que cada vez más generalizada, porque se lo escucho a más gente, que los treinta y tantos años que nos hemos llevado gobernando los socialistas en Andalucía, hemos mantenido una sanidad que hoy está siendo un ejemplo en la lucha contra el COVID.
Sí, es verdad que, bueno, al final nosotros no solamente es una crisis global, ¿no?, sino que hablamos que también hay que darle, cuando ya pase todo un poco más, avance esta situación, pues una respuesta global. Vosotros estáis manteniendo también esas reuniones con la Comisión de la Cooperativa Internacional del Desarrollo para precisamente, ¿no?, estudiar ese impacto de género del COVID-19.
Efectivamente, como tú dices, esto no es algo particular, es una crisis global que necesita respuestas globales. De nada le serviría a España salir de la pandemia si hay otros países vecinos que siguen con la pandemia, porque estaríamos en peligro todos. Entonces tenemos que trabajar de la mano de Europa, de la mano del resto del mundo, y ayudar a aquellos países una vez que Europa tenga solventado todos sus problemas, y a la misma vez ir trabajando con aquellos países que lo están pasando mal. No podemos olvidar la cooperación, porque de esto salimos y salimos todos. Uh-huh. Estamos hablando de salud, estamos hablando de una crisis global, y como te decía al comienzo de esto, necesita respuestas globales. Nadie puede mirarse su ombligo, todos tenemos que aunar en el esfuerzo de que todos salgamos de esta pandemia, y así estaremos a salvo todos y todas.
y donde la mujer, ¿verdad?, está golpeada también más duramente.
Bueno, según podemos estar comprobando, las crisis todas, la del 2008 y ahora la de la pandemia, afecta de manera más agresiva a las mujeres. Uh-huh. Las mujeres siempre son el colectivo que más le afecta los recortes, la que más está siempre en un estado de más vulnerabilidad.
Sí, sí.
Y por ello, cuando viene una crisis, pues son las que más se ven afectadas. Nosotros desde el Senado vamos a poner en marcha un estudio específico para ver el impacto que esta crisis sanitaria del COVID ha tenido para las mujeres.
Pues con eso nos quedamos. Josefa González Bayo, senadora socialista por la provincia de Huelva, muchísimas gracias por hacer con nosotros este repaso de no solamente de las medidas que se están llevando a cabo en estos momentos, sino lo importante que es para la provincia onubense velar también por esos sectores y por esas consecuencias que al final hay entre todos, como decimos, diálogo, consenso, unidad para afrontar no solamente esa brecha social y económica, sino también sanitaria que tenemos entre manos. Gracias, Josefa.
Muchas gracias a vosotros.
Y nosotros ya, bueno, pues sabéis que os emplazamos hasta la 1:20 aproximadamente, y en esta ocasión sí iremos al Colegio de la Hispanidad. Hablaremos con su presidente, el presidente de la Cooperativa de Enseñanza de la Hispanidad, Pedro Oliveira, y con él también vamos a repasar estos días de confinamiento, cómo llevan ese trabajo los centros educativos. Y bueno, y valorar también su esfuerzo. Gracias, hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.